La siguiente escuela bíblica que van a escuchar es la que hemos tenido el día 30 de junio del año 2019 en nuestro grupo de debates de WhatsApp. Hemos hablado de diferentes temas, como por ejemplo el asunto del Espíritu Santo y de los pastores en las iglesias.
Sobre el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, ya ha quedado suficiente demostrado en estos días que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Y este poder del Altísimo, esta energía de Dios, tiene poder. Claro, tiene poder. Él también da energía porque la energía de Dios, y por lo tanto tiene energía, tiene poder, imparte poder a otros. Así de simple. ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo es un espíritu de poder. El poder del Espíritu Santo, porque es la energía de Dios, y esta energía de Dios da energía, da poder a otros. Así de simple. ¿Me podrías decir tú cuál es el problema?
A ver, Rafael, yo ya he tenido dos debates contigo y un montón de discrepancias por escrito. Entonces, me parece que no entiendes, o conmigo no entiendes, o no te entra en la cabeza simplemente con el que debata contigo. Tú estás afirmando que en el pasaje de Lucas 1.35 se está mencionando dos cosas, el Espíritu Santo y el poder de Dios. Ya te di un ejemplo, pero tú no sé si estás enfermo o qué. O el dolor que tiene, o la molestia que tiene, no es la garganta, es la cabeza, porque parece que está mal de la cabeza. Te dije que el Espíritu Santo de Dios es el poder del Altísimo. Ahí nos están diciendo dos cosas diferentes. Es como decir, el Dios Padre, el Altísimo. En una misma oración se puede decir el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, y es lo mismo.
A ver, dice este sujeto, que no sé cómo se llama, que cuando Deuteronomio 10:17 dice que Dios es el Dios de dioses, esos dioses son los dioses falsos, los demonios, los dioses falsos del paganismo. ¿Ah, sí? O sea, según usted, Dios, el Padre, es el Dios de los dioses falsos. Es el Dios de los demonios. O sea, que usted cree que el Padre, el Dios Padre, es el Dios más falso de todos. Mire usted, imbécil. Cuando dice ahí que Él es el Dios de dioses, significa que Él es el Dios de sus hijos, los cuales son llamados dioses en la Biblia. Por ejemplo, mire, idiota, Éxodo capítulo 7, ¿qué dice Dios? Le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón. Yo le pregunto a usted, ¿Moisés era un Dios falso? Porque lo dice Dios, que le había constituido Dios, es decir, poderoso para Faraón. Yo le pregunto, contésteme usted, ¿Moisés era un Dios falso, sí o no?
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, es un poder, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, otro poder. Yo veo aquí dos poderes, algo que Dios sencillamente puede hacer solo. No debería decir solamente el texto, y con el poder del Altísimo te cubrirá, con eso solamente bastaba decir el texto así, ¿verdad? No bastaría decir el poder del Altísimo está sobre ti y te envolverá con sus hombros solamente, ¿verdad? El poder del Altísimo, o sea, supuestamente el Espíritu Santo, el poder de Dios en el Espíritu Santo vendrá sobre ti, basta. Hasta ahí, le pregunto a él, ¿se equivocó entonces el Espíritu Santo o el traductor? No me responde. Él me dice que es sinónimo, ¿ok? Yo no me baso así a filosofía. Todo lo que dice la escritura, por eso me baso a las investigaciones, y lo que digan las investigaciones voy concluyendo en algo. Si yo veo que el traductor o el escritor está equivocado en algo, desecho lo que dice. Para eso tenemos el discernimiento, ¿no? Y bueno, Roberto dice que es sinónimo. Bueno, ya ahí incluyó una filosofía. Pero el texto son claros y las traducciones son claras, ¿verdad? Entonces yo sigo viendo dos poderes allí, en el cual Dios es Dios omnipotente, omnisciente. O sea, Dios todo lo puede, porque tiene que necesitar entonces el poder del Altísimo para cubrir o mejor dicho, para estar en María, y después viene el poder del Altísimo a cubrir a María. Dos poderes juntos. Ya ves, Cristo dijo esto. Todo lo que yo he hablado, lo he hablado porque el Padre me lo dijo que lo hiciera. O sea, Dios en medio de su poder que estaba en Cristo. ¿Ya ves? Eso también lo podemos ver claramente en la mujer samaritana. Perdón, en la mujer del flujo de sangre. Que en Cristo salió poder. Roberto, estamos describiendo el versículo ese. Y hay un montón de textos que todavía tengo, bastante que tengo. Y unos cuantos que te di que no jamás me explicaste. A tu privado te los mandé también. Y uno que describa más este. Tú mismo lo posteaste y te metiste en problema en este texto conmigo. Yo veo dos poderes. Si Dios es omnipotente, Dios es omnipotente, omnisciente. O sea, tuvo que necesitar ayuda. Ayuda del Espíritu Santo para poder engendrar en María. Y sigo sosteniendo que veo dos poderes entonces allí, literalmente. El poder del Espíritu Santo y el poder de Dios. Dos cosas, o sea. Como ustedes afirman, entonces, si Cristo es coeterno juntamente con el Padre, entonces, ¿por qué estamos quitando esta divinidad, que es el Espíritu Santo, el poder de Dios? Deberíamos poner entonces que en la eternidad entonces también había el Espíritu Santo, porque en principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como lo dice también Juan 1:1, que en principio existía la palabra, que era Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí? Si en el principio estaba el Espíritu Santo de Dios moviendo sobre las aguas. Aquí te metiste en grandes problemas conmigo.
A ver, Rafael, que no son dos poderes, que no sabes leer ese pasaje de Lucas capítulo 1. El ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, primero menciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. ¿Qué está diciendo el ángel ahí en ese texto? Pues que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la energía del Altísimo, simplemente. El problema es que tú no entiendes, no sabes leer bien o no entiendes ese pasaje de Lucas. No tiene ninguna complicación. Primero lo llama el Espíritu de Dios y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Así de simple. Pero eso que dices tú, de que hay en ese texto de Lucas, tú ves dos poderes, pero ¿qué dos poderes? ¿Dónde están los dos poderes? Ahí habla de un solo poder de Dios, el poder del Altísimo. Ahí no habla de dos poderes. El problema es que no sabes leer el pasaje.
A ver, Rafa, mira, obviamente en ese versículo de Lucas 1:25, la gramática es diferente. El poder de Dios, ¿no?, y el Espíritu Santo, ¿eh?, o el poder del Altísimo. La gramática obviamente es diferente, ¿eh?, pero significa lo mismo, ¿eh? El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios, es la energía de Dios, ¿eh? Entonces eso es lo que yo no entiendo. Se está identificando, ¿eh?, al poder de Dios, ¿eh?, pero con diferentes palabras. O se puede repetir. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Te puse un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en una oración o en un versículo se puede decir claramente, el Dios Padre, el Altísimo, para identificar a Dios Supremo. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema tuyo es que ves ahí que la gramática no es la misma. Entonces, ahí es tu confusión en tu cabeza. Y claro que eres literalista, Porque estás separando o diferenciando al poder de Dios con el Espíritu Santo. Solamente porque en gramática se dice Espíritu Santo y poder de Dios. Entonces dice, no puede ser. Entonces yo te pregunto, cuando se habla del Altísimo, ¿de quién se habla? Cuando se habla del Todopoderoso, ¿de quién se habla? Del Elohim Supremo, ¿de quién se habla? No es del mismo Padre Celestial. Entonces eso es lo que yo no sé por qué no te entra en la cabeza.
Dice el texto, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
¿eh? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí yo no veo que hayan dos Espíritus Santos, Rafael. Aquí simplemente se está confirmando en el mismo texto que el Espíritu Santo, ¿eh?, es el poder del Altísimo, el poder de lo alto, ¿eh?, la energía de Dios, ¿eh?, el aliento divino de Dios. Entonces yo no sé lo que no te entra en la cabeza.
Y mira, Rafael, esto ya te se ha dicho muchas veces, pero claro, no te enteras porque estás cegado. Dios ha cegado tu entendimiento y no puedes entender. Mira, criatura, ya te hemos demostrado que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como dijo el ángel ahí en Lucas capítulo 1. Y Jesús lo dijo también: quedaos en Jerusalén, le dijo a sus apóstoles, hasta que seáis investidos, ¿de qué? ¿Qué dijo? Del poder de lo alto. ¿Y cuál era el poder de lo alto? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? El día de Pentecostés fueron investidos de ese poder. ¿Lo entiendes, criatura? Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Entonces yo te pregunto, ¿por qué sigues negando que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, ¿no?, el poder del Altísimo? Responda a esta pregunta. A ver, dice ahora este el Rafael, dice, entonces hay un problema, la Y no debería estar ahí, pero, ¿qué dices, muchacho? O sea, no te enteras de nada. El ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué está diciendo ahí? Pues que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. El hecho de que aparezca una Y, eso no significa que el ángel se esté refiriendo a otra cosa diferente, criatura. Está hablando de lo mismo. Primero lo llama el Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Y ahora tú dices la estupidez esa de cómo aparece una Y, entonces ya ahí ya se está refiriendo a otra cosa totalmente diferente. O sea, tú no entiendes nada de gramática, no entiendes la escritura porque no tienes esa capacidad ni para entender la gramática, ni tienes tampoco, por supuesto, el Espíritu de Dios para poder entender la Sagrada Escritura.
A ver, Roberto, mira, ahí corregí ya que ustedes, hay que cambiar esa versión. Hay que cambiar esa versión, entonces, todas las versiones, porque tiene que decir así como te puse. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. ¿Eh? Así debería decir. Entonces, deberíamos quitar esto. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y, la palabra y el poder del Altísimo te cubrirá, o te envolverá con su sombra. Teníamos que quitar la palabra y te envolverá en su sombra. Y pondremos, quitemos la I y pongamos con. ¿Eh? Así debería decir. ¿Ya ves? ¿Sabes por qué me dicen a mí muchos por ahí literalista exegeta? Por esto. ¿Por qué? Porque a mí me tienen que decir y me tienen que sacar de esto. Porque yo voy todo palabra por palabra de lo que dice el contexto. Pues estás diciendo que yo aprendí de José Moyano eso. Y te haces mentiroso y te haces adivinador. ¿Ya ves? Debes saber primeramente expresar lo que antes de hablar. Yo tengo muchas pruebas contra ti. Uf, bastante. Entonces, deberías de no emitir cosas que no sabes todavía. A Moyano lo conozco hace mucho tiempo. Yo sé que Moyano tenía unos errores. Él se ha corregido ahora, en unos grupos que lo he visto, se ha corregido bastante. Tuvimos nuestra indiferencia. ¿Ya ves? Entonces, debería no hablar tanto. Tito, eso yo lo tengo muy claro, bastante que clarísimo. Lo que es poder, por eso, mira lo que le estoy diciendo a Baeza. Lo que es poder de Dios y lo que es Espíritu Santo, son cosas, yo creo que son dos cosas diferentes. Cuando en el día de Pentecostés se derrama el poder de Dios, automáticamente también quedan llenos del Espíritu, o sea, del poder de Dios. Y dice Pedro, y esto era lo que está escrito en los profetas de Joel, que en los últimos tiempos Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Su Espíritu sobre toda carne. Ahora, también tenemos que entender que el Espíritu Santo no mora en cualquier cristiano. No mora en cualquier cristiano, pero sí el poder de Dios puede morar en cualquier cristiano que se guarde para Dios. Eso yo lo tengo bien claro. ¿Eh? El problema surge esto, que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo no son los mismos. Si el Espíritu Santo es otra cosa, como le llaman ustedes algo, y el poder del Altísimo es otra cosa que sale de Dios, porque ahí literalmente el ángel Gabriel lo está diciendo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y, añade, y, que no debería entonces aparecer, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que debería decir así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con su poder, con el poder del poder del Altísimo. Así debería decir, ¿no?
Que no, que el Espíritu Santo y el poder de Dios, que no son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo, eso te lo has inventado tú, es una tontería absolutamente antibíblica. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Si lo dijo el ángel, si lo dijo Jesús, pero a ver muchacho, ¿tú por qué no crees en Jesús? Si Jesús dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, de energía, de lo alto, dijo Jesús. Te pregunto, ¿por qué no crees en Jesús? Respóndeme, que no contestas a las preguntas que te hago. ¿Tú por qué no crees en Jesús? Pisotea las palabras de Jesús, las rechazas, las escupes, dime por qué.
Entonces no deberíamos decir, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti, sino el Espíritu Santo vendrá con su poder y con su sombra te cubrirá. Así debería decir el texto claritico, ¿ya ves? Y no decir y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No debería aparecer eso. Es más, te voy a traer la misma versión que te puse allá, que hizo otra versión, creo que es la versión Agus, la versión Biblia Agus, de Agustín. Se la voy a pegar nuevamente para que vea que lo hice detalladamente de otra forma. Dice, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, dice diferente, pero también detalla que hay como que dos poderes allí.
O sea, fijaos la tontería que dice esta criatura, el Rafael. Dice que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa diferente es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Pero qué burrada es esa que estás diciendo. ¿De dónde has sacado esa estupidez? Si la Biblia enseña bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, lo dijo hasta el propio Jesús. El problema es que tú no crees en Jesús. Tú pisoteas las palabras de Jesús, las rechazas. Ese es el problema.
A ver, Tito, no. El texto es claro, por eso le pegué a Roberto toda la versión. Es más, todavía faltan, son 50 módulos que tengo aquí. Perdón, 50 versiones que tengo aquí ya para pegarlos todos. De toda cualquier hebreo, griego, como tú lo quieras llamar, tengo y todos van a decir lo mismo. Todos van a decir lo mismo. Entonces tendríamos que quitar ahí la palabra Y, poner el poder y poner en su poder, poner con. O sea, para determinar entonces que sí es el poder de Dios solo actuando en María. ¿Ya ves? Así debería decir, el poder de Dios, el poder del Altísimo de Dios estará sobre ti. En María está. Pero no tiene que mencionar la palabra ahí. ¿Ya ves? Esos son los textos que le pegué a Roberto allá primero que no ni siquiera los leyó. Es más, voy a ver si los leyó. Voy a hacer una autocaptura.
Bueno, veo que esta criatura necia sigue repitiendo la misma estupidez, la misma babosada, de que como hay en el pasaje de Lucas capítulo 1 aparece una Y, entonces según él, el Espíritu Santo es una cosa y el poder del Altísimo es otra cosa diferente. O sea, fijaos hasta qué grado de estupidez mental ha caído esta criatura. O sea, él cree que porque aparezca una Y ya se refiere a dos cosas totalmente diferentes. Que no, criatura, que tú no tienes ni idea de lo que hablas. Estás diciendo una soberana babosada. El ángel primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. El hecho de que aparezca una Y, eso no significa que sean dos cosas diferentes. Lo que está diciendo es lo contrario, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, que lo confirmó Jesús cuando dijo a los apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, de energía, de poder desde lo alto. ¿Lo ves, idiota? Que el propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder de lo alto. Pero tú no, sigues con la misma majadería, con la misma babosada de que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa diferente es el poder del Altísimo. O sea, ese es un grado de locura en el cual has caído que ya es demencial, o sea, ya es elevado al grado sumo.
Pero Tito, mira, no. O sea, lo que tú dices, tienes razón. Aquí la discusión es entre el poder de Dios y el Espíritu Santo. ¿Ya ven? Hay muchos textos que dicen que Dios envió su poder, ¿verdad? Y que también dice que envió su espíritu, ¿verdad? Espíritu y poder son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en Gálatas 4:6 dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, en el cual clama Abba Padre, el espíritu de su Hijo, que es Cristo. Espíritu de su Hijo, o sea, el espíritu de su Hijo, no que Cristo literalmente está aquí en la tierra, sino el espíritu de la verdad que está, o sea, en nosotros, que conocemos la verdad. Por eso se le llama el espíritu de la verdad, que es Cristo. Y lo que dice y lo que afirma Apocalipsis, el espíritu de los profetas, que es Cristo. Muchas veces lo que habla la escritura ya en el antiguo, que el Espíritu del Señor hablaba por medio de los profetas y también habló por medio de Cristo, lo que dice en Hebreos 1:4, ¿verdad? En 1:2, perdón. Que Dios, hablando de muchas formas a los hombres, también habló por medio de su Hijo, en el cual también hizo el universo. O sea, Dios siempre ha sido en todo, porque Cristo siempre ha sido el mediador de todo, ¿verdad? El poder de Dios siempre siempre se ha caracterizado como el principio. En principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o se le puede llamar también, como tú lo dices, el poder de Dios o la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si hubo un principio, en un principio, como dice Juan 1:1, que en principio era Dios y Dios estaba la palabra, que era Cristo, entonces también debería decir: en el principio estaba Dios junto con el poderoso, y el poderoso era, y el todopoderoso estaba junto con el poderoso, que era poderoso. Pero de igual manera estaba junto con un divino que también era poderoso, el Espíritu Santo. Bueno, eso es una deducción ahí personal. Pero debería decir así, ¿no? Entonces nosotros no podemos tomar un texto, pegarlo a nuestra, para acomodarlos a nuestra deducción. ¿Ya ves? Porque si Roberto se metió en esto, decir que el Espíritu Santo y el poder altísimo son el mismo, yo estoy diciendo que no, entonces, porque si el poder del Altísimo, es decir, está en María, pero que también está el poder de Dios, como el dedo de Dios, como dice, como también lo explicaron, que si Dios echó fuera los demonios por el dedo de Dios, entonces se acerca en nosotros el reino de los cielos. Entonces, de esa misma forma o de esa misma manera, podemos determinar que Dios se hace mover por no solamente por su espíritu, sino también por su poder. Y esto lo podemos ver en dos ejemplos. En Isaías 61:1, ¿verdad? Lo que dice también Isaías 34:5, también lo que dice Isaías 11:2, lo que afirma Lucas 4:22 y lo que posteriormente Cristo le manda a decir a los discípulos de Juan en Lucas 7:18. Díganle a Juan todo lo que han visto, que he venido, que el poder de Dios y el Espíritu Santo está sobre mí. Son dos cosas diferentes en Cristo. No era una sola. ¿Ya ves? Entonces tenemos que analizar eso por completo.
Además, mirad, os voy a demostrar que el hecho de que aparezca una Y, eso no significa que se refiera a dos cosas diferentes. Y os voy a poner un ejemplo tomado del Nuevo Testamento. Ahí, en el pasaje de Tito 2:13, leemos, dijo Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Que una cosa es la esperanza bienaventurada y otra cosa diferente es la manifestación gloriosa de Cristo? El Rafael diría que sí, que son dos cosas diferentes. Pues no, criatura necia, es lo mismo. Lo que Pablo dice en ese pasaje es que la esperanza bienaventurada, feliz, lo que estamos esperando, es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se refiere a la misma cosa. No son dos cosas diferentes. El hecho de que aparezca entre medias una Y no significa que sean dos cosas diferentes. Pues exactamente lo mismo ocurre con el pasaje de Lucas capítulo 1. El hecho de que el ángel dijera, habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, no se está refiriendo a dos cosas diferentes, necio. Está hablando de lo mismo, del Espíritu Santo, y está diciendo que ese Espíritu Santo es el poder del Altísimo, confirmado hasta por el propio Jesús. Repito, tú ni crees en el ángel, ni crees en el propio Jesús, tú pisoteas las palabras de Jesús, lo cual es gravísimo.
Pero Tito, si tú eres escritural, ¿eh?, y eres literalista en esto, ¿eh?, ¿por qué añades enseguida juntamente cuando el texto no lo dice, juntamente dice que era el mismo poder de Dios, que era el mismo poder del Espíritu Santo? Cuando la Escritura misma menciona en el capítulo 1 de Lucas que el poder del Altísimo estaba sobre María y también estaba el Espíritu Santo. Literalmente, aquí yo no lo estoy poniendo ni que espiritualmente como muchos pentacoloides hacen o como muchas sectas lo hacen, no. Y tampoco estoy afirmando que el Espíritu Santo sea otro Dios aparte de Dios. Lo que estoy afirmando es que Dios tiene su Santo Espíritu y que es Espíritu, así como Dios es Espíritu y es Santo. Dios tiene su propio Espíritu, así como lo dice Corintios. Es más, voy a pegar los textos y de un proverbio. Tito 2.13. Bueno, yo considero que Tito 2.13 es un texto adulterado. Y bien adulterado. Es más, tan adulterado que ahí menciona a Cristo como un Dios, en el cual ustedes lo afirman que es otro Dios. Bueno, ya respetando sus opiniones, pero para mí Tito 2.13, como otros textos que mencionan a Cristo como Dios, ¿eh?, como Dios, son textos adulterados por el politeísta llamado Jerónimo de Estridón de la Vulgata Textus Receptus. ¿Por qué lo digo? Porque hay pruebas y son fáciles de demostrar. Yo no me guío a lo que dijo tal fulanito. No. Vamos a la historia. Eso es fácil. Pero el tema no es este. Este por el cual aquí Tito 2.13 lo voy a desechar, porque para mí considero que Tito 2.13 es un texto adulterado.
Bueno, veo que eres un pobre necio, un pobre idiota. No te enteras de lo que estoy diciendo. El ángel no estaba hablando de dos cosas diferentes, sino que estaba hablando exactamente de lo mismo. El Espíritu Santo, y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Y a ti te ha entrado en la cabeza esa idiotez, esa tontería de que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el poder del Altísimo. Mira, que seas un pobre imbécil, que te explican las cosas como si fuera un niño, como alguien que le está hablando a un niño de 6 años y no se entera, no lo entiende, pues es tu problema. Dios ha cegado tu entendimiento, para que no puedas entender la verdad, así que peor para ti, imbécil. O sea, peor para ti. Allá tú, yo más fácil ya no lo puedo explicar. Y no voy a estar constantemente repitiendo lo mismo una y otra vez. Ahí yo lo he explicado bien claro. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Y punto, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo lo dijo también, que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Tú, como no crees en Jesús, como pisoteas y desprecias las palabras de Jesús, pues nada, oye chico, el que te vas a condenar eres tú, por escupir y pisotear las palabras de Cristo. Así que paso completamente de seguir hablando con un imbécil que no se entera de nada, que lo estoy explicando de la forma más sencilla, y sigues diciendo la misma imbecilidad de que son dos cosas diferentes, de que el Espíritu Santo es una cosa y que el poder del Altísimo es otra cosa diferente. Oye, mientras sigas diciendo esa babosada, es imposible tener un debate y seguir hablando con un pobrecito como tú. Bueno, y ahora dice este imbécil que el pasaje de Tito 2.13 es un pasaje adulterado. Si te lo has sacado de la manga, ¿no, idiota? ¿En qué te basas para decir que es un pasaje adulterado? ¿En qué te basas, imbécil? ¿Dónde está la adulteración en ese pasaje? Ahí Pablo dijo que estamos esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que está diciendo es que lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo. Esa es la esperanza que tenemos todos los verdaderos cristianos. Y ahora va este idiota y dice, no, ese es un pasaje falso, ese es un pasaje adulterado. Aquí el único falso que adultera la Escritura eres tú. Tú y nada más que tú. Eres un pobre idiota, un arrogante y un mentiroso que no tienes ni idea de lo que hablas.
Bueno, ya me di cuenta que expulsaron a este sujeto. Bueno, yo ya había debatido con él en el grupo de Guillermo. Estuvimos casi 2 días, entonces este sujeto es cansador. Y uno no se la va a pasar desgastándose con un sujeto así. Yo creo que estuvo bien la determinación de haberlo expulsado, porque este sujeto no entiende con nada. Estuve medio día en el otro grupo, ¿no?, preguntándole, ¿no?, cuál era la diferencia de que él, o lo que él entendía, es que el Espíritu Santo proceda de Dios o venga de Dios y sea el mismo Dios. Entonces este sujeto me decía una y otra vez, si viene de Dios es porque es el mismo Dios, es el mismo Dios. Este sujeto no entiende nada. Y después me decía, tú mismo lo dices, Roberto, que viene de Dios. Entonces es el mismo Dios. Y una y otra y una y otra vez. No, este sujeto es uno de los tipos más cansadores que he tenido que debatir con él. Porque uno le está explicando con palito y no entiende. Ahora anda diciendo por los grupos que el Tito Martínez tuvo que eliminarlo porque nadie lo puede refutar. Entonces no se trata de un debate, tener un debate con este sujeto es cansador porque no entiende. Algo tan sencillo como entender que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el poder de lo alto. Y él dice que no, que es el mismo Dios. Porque como viene de Dios, es el mismo Dios. No entiende. Entonces, yo creo que este señor se la va a pasar por todos los grupos. Y como dije anteriormente, yo no sé por qué este sujeto tiene esta doctrina. O por qué llegó a esta doctrina. De verdad, no me había dado cuenta. Yo estaba en los grupos que está Rafael y no sabía, ¿no? Que este Rafael y Moyano y al parecer Ariel, ¿eh?, están enseñando esto por los grupos, de que el Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios. Yo me quedaba asombrado.
Bueno, estuve escuchando un poco el debate. Yo ya a este subnormal, a este retrasado mental e hijo de Satanás, que es el Rafael, yo momento que ya me canso escucharlo, es cansino escuchar la voz de subnormal de este sujeto. Ahora se sacó de la manga de que Tito 2.13 es un pasaje adulterado porque no le gusta. Esto es una cosa parecida de lo que hace lo que es la alta crítica, ¿no? Que no hay que confundir con la crítica textual. Cuando algo no le gusta, pues esto es verdad, esto no, esto encaja con mi teoría, esto no, por tanto, esto me invento que se manipuló. O sea, realmente este es un retrasado mental de alto grado. Yo ya no me paro a debatir con este subnormal, ya que yo considero que tengo más categoría que esa. Entonces, pues bueno, él mismo ha demostrado ser un retrasado mental, un hereje, un hijo de Satanás y un subnormal que aparte parece ser que es su señor Rafael, y usted está dispuesto a arrepentirse de su asquerosidad, de su pestilenta forma de pensar. Y por tanto, lo único que le espera a usted ahora ya es la condenación del lago de fuego, no ser que cambie su mentalidad cochina. De hecho, fijémonos que yo meto que lo que hacía, como podemos ver con esa foto que puso ahí, es ya no recurrir al debate, sino recurrir a la mofa. Es decir, ¿para qué mantener una persona que llega un momento que en lugar de debatir lo que hace es la mofa fácil, ¿no? O sea, es que, por eso, bueno, por eso creo que ha sido la mejor decisión que has tomado, hermano Tito. Y bueno, ahí está esos dibujitos que puso ahí, donde él mismo se mofa de lo que está diciendo el hermano Tito. Es como si estuviera excretando en el esfuerzo que está haciendo el hermano Tito o Roberto o otros que estaban debatiendo con él, es como si estuviese mofándose de ese esfuerzo, ¿no? O sea, es que lo aparece ahí, el propio iconito de la burla, ahí lo marco, ¿no? O sea, bueno, yo te felicito, hermano Tito, por ser firme, porque con esa decisión, es que además no sabía que ya lo habías expulsado, me alegro, creía que cuando envié este audio anterior, aún creía que ese tipo estaba aquí. Esta clase de gente en realidad lo que hace es desacreditar cara a gente nueva que sí desea, que sí tiene una mediana apertura, vamos a llamarlo, ¿no? Ínfima, mínima, y una mínima cordura, cara a esa gente que entre, lo único que hace es servir de desacreditación, es decir, el mantener a estas personas aquí una vez que se le refute y que sigue incluso babosada implica pues desacreditarse. Entonces, pues es una decisión que aparte es una orden de Pablo, como tú muy bien dices, hermano Tito, como tú has expuesto, y es normal, porque llega un momento que si no uno se desacredita, o sea, cara a todas aquellas personas que tengan una mínima cordura y que están dispuestas a debatir desde una mínima cordura y coherencia, pues evidentemente lo que estaríamos haciendo en el caso de permitir a estas personas es desacreditarnos por completo, ¿no? Y bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Es totalmente infructífero, es cansino, es infructífero. Y en cuanto a que se vaya a pasar por todos los grupos, pero es que él mismo se desacredita, ¿no? Porque es que aquí hay personas que pensamos de una forma, tenemos doctrinas diferentes y que como tú mismo sabes, y que sin embargo coincidimos en lo mismo con respecto a este señor, con lo cual cualquier persona que se entere de eso o le conste eso, lo único que va a hacer es saber cuál es la careta de este sujeto. O sea, realmente hasta es idiota como para decir lo que dice. En fin.
Ricardo, yo estoy de acuerdo con usted en lo que dice el texto ahí, pero dice que esos cinco ministerios el Señor los dejó para una cosa muy importante y es edificar a los santos. En otras palabras, diríamos madurar a los santos. Eso no se hace en sentido de título, de tenerlos como altos jerarcas, porque estaremos cayendo en el mismo error que la Iglesia Católica. Está muy bien que uno lo reconozca como pastor, pero por eso tengo que decirle mi pastor o es un pastor. Nada, no, o sea, yo lo puedo reconocer, yo tengo pastores, pero yo a ellos nunca les digo pastor, yo le digo hermano, o le digo por el nombre. Pero yo sé y en mi interior sé que él es un pastor, o sé que es un apóstol, o sé que es un profeta, pero jamás lo nombraría como si él es mi pastor, o le diría al otro, no, él es mi pastor. No, el único pastor es Cristo, y está claro en Mateo 23, 8 y 9, que Jesús nos enseña que no debemos decirle rabí o maestro o padre a nadie. Y dentro de esos adjetivos que Jesús pone ahí, también entraría el de apóstol, profeta, pastor y demás.
A ver, el tema ese de que mi pastor, mi obispo, mi pastorcita, mi pastorcito, no, eso es antibíblico, ¿no? Bueno, yo te recomiendo, Ricardo, que dejes de decirle mi pastor, ¿no? Porque los cristianos tenemos un solo pastor, un buen pastor, que es Cristo, ¿no? Así que ese es el tema. Ahora, si quieres seguir diciéndole pastor, ya no es un pecado, pero es incorrecto. ¿Cuál es el problema de estas iglesias que tienen pastores? Es que no se sujetan a lo que realmente es liderado. Jesucristo dijo, cuando llamó a los discípulos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, que son grandes y ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, o un líder, pastor, dirigente, entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces eso lo vemos ahora, Ricardo, eso es lo que tienes que meterte en la cabeza. ¿Qué vemos ahora? Vemos gente que le encanta que le digan los miembros mi pastor, mi pastorcita, quiere algo mi pastor, yo le sirvo. Entonces le están sirviendo al pastor, y el pastor o el líder, lo que tiene que hacer realmente es servir a los demás, ser un siervo de los demás. Pero ahora estos quieren que les pidan, que les den diezmo, que lo ayuden monetariamente, y él se enseñorea de los demás. Cristo dijo que no, en su reino no sería así. Simplemente tenemos que llamarnos hermanos. A ver, Ricardo, si que tú te congregas, porque tú dijiste que nosotros no los congregamos, nosotros los congregamos, pero de otra manera. Primero, una manera cibernética, es una congregación igual, y yo por lo menos me congrego en la casa, con mi familia, con algunos amigos. No tengo esas iglesias que al parecer tú te reúnes. Yo eso no lo encuentro pecado, no, no. Pero ¿qué encuentro incorrecto, Ricardo? Mira, pon atención. De eso de decir mi pastor, que me mandaste un montón de textos donde obviamente en el primer siglo había este ministerio apostólico, o sea, perdón, el obispado o pastorado, pero eso no significa, ¿no?, que tenemos que estar llamándole mi pastor, ¿no? Porque si tú le dices mi pastor, ¿no?, un pastor, ¿no?, dirige a ovejas, tiene autoridad sobre ovejas, ¿no?, o sobre esos miembros, tiene una autoridad. Porque yo conozco este tema. Estuve 25 años en esa iglesia. Entonces sé de lo que te estoy diciendo. A lo mejor no pide diezmo, pero en el fondo él se está dejando que otras personas le llamen mi pastor. El hermano te preguntó en delante si es que eras tú el que estaba en el servicio, porque tú empezaste a mandar fotos de donde estabas ministrando música, al parecer, y salió una foto de un hombre que está en un púlpito ahí, en un estrado, y tú le respondiste a este hermano cuando te preguntó si es que eras tú, porque a lo mejor no te conoce, y tú le dijiste, no soy yo, es mi pastor. Eso es lo que está mal, y tienes que entender eso. Humildemente, porque aquí no es para que esté diciendo que te estoy calumniando, que no. La expresión esa es la que tienes que sacar. Mi pastor. Pues yo he escuchado harto esto en el sistema eclesiástico, mi pastor, mi pastorcita. Se le ofrece algo, mi pastor. Lo invito a mi casa, mi pastor. Algunas veces estos señores no piden el diezmo, pero se le infla el pecho y ellos se creen la autoridad de esos miembros. Ya dejamos claro que la iglesia es uno mismo, ¿no? La iglesia, el cuerpo de Cristo son los cristianos. Pero yo por lo menos, como te dije, para mí mi pastor es Cristo. Cuando no conocía la escritura le llamaba pastor a cualquier torrante, como se dice, a cualquier sujeto que sabía memorizar textos bíblicos, se hacía cargo de una congregación para ganar dinero, le decía pastor por ignorancia, sobre todo cuando tenía tu edad, 25, 26 años. Entonces ahora no le vamos a estar diciendo pastor a cualquier persona. Jesucristo nos enseñó que le dijéramos pastores a cualquiera, o de hecho nos enseñó que dijéramos pastor. Pablo tampoco. Ninguno de los apóstoles enseñaron que teníamos que decirle mi pastor a alguno. Entonces eso es lo que tienes que corregir. Y como te dije, a lo mejor no pide diezmo, a lo mejor no tiene doctrina errónea, herética, pero ya del hecho de que tú lo llames mi pastor, es erróneo. Te puse el texto donde Jesucristo hacía un contraste entre los gobernantes de las naciones y lo que iba a ser en el reino de Dios, entre nosotros. Dijo así claramente, entre vosotros no será así, no será como estos gobernantes. El que quiera servir, ser grande, ser líder, ser pastor, lo que sea, tiene que ser el servidor de todo. Pero resulta que ahora no, le dicen mi pastor, mi autoridad, mi cobertura, y empiezan a casi idolatrarlo. Yo ahora que conozco más la escritura, yo lo llamo hermano. Si alguien, a ver, si hay un hermano que está edificándome con palabra, ministrándome, yo le voy a llamar hermano. A lo mejor es un hermano que es más maduro en la fe, tiene más años, conoce más la escritura, pero no porque conoce más la escritura, es decir, mi pastorcito, con diminutivos o lisonjería, o adulaciones, no, es un hermano. Yo le voy a agradecer mucho si edifica mi vida, pero él no tiene una autoridad, y ya te dije que ser pastor, eso significa que guía y ordena. Y estos sujetos de ahora, lo que quieren es empoderarse de las personas. Y algunos dicen, no, que no piden diezmos, pero bien que reciben. Bien que reciben hasta dinero para la gasolina de sus carros, de sus vehículos. Y lo peor es que le llamen mi pastor, mi pastora, mi pastorcito. Eso no se ve entre cristianos, hermano. Eso te lo digo para que corrijas eso. Ahora, allá tú si no quieres hacerlo. No es pecado tampoco, pero no le estés llamando mi pastor a cualquier persona. Mira lo que dice Ricardo aquí. Yo pienso que Tito no obliga a nadie que lo llamen así. No sé si te estarás refiriendo a pastor o a mi pastor. Pero si lo llegan a llamar, no estaría nada de malo, porque está cumpliendo esa función que es bíblica. Y después vuelve a decir, Ricardo, a mi pastor, él no obliga a nadie que lo llamen así, pero todos le decimos así porque cumple esa función y es bíblica, señor Omar. Te están diciendo, Ricardo, que esa expresión, que mi pastor, mi pastora, o mi pastorcito y todo eso demás, está incorrecto. Y yo creo que Tito, por el tiempo que lo conozco, las tantas charlas que he leído, yo creo que no. Por lo menos yo pienso que eso que le estén llamando Pastor Tito, no sé, bueno, ahí habría que preguntarle, pero yo por lo menos lo leería a mi pastor. Hermano Tito, simplemente. Pero eso de mi pastor. La escritura dice claramente, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Ahora, si quieres decirle mi pastor a cualquier persona, Ricardo, allá ese es tu problema, porque estás metido igual en el sistema iglesiero.
Bueno, tú quieres que te dé un exégesis de Mateo 23:8, dice, pero vosotros no queréis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros sois hermanos, y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesucristo dijo eso sencillamente porque en esos tiempos, los que se desean llamar maestros de la ley, o rabí o escribas, eran personas que enseñaban algo que estaba incorrecto. Entonces Jesucristo le dice acá, más allá de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ustedes, no entran ustedes, ni dejan entrar los que están entrando. Entonces por eso Jesucristo le dijo que no llamen a ninguno de estas personas a esa forma. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo y el Padre eran los que traían la verdadera doctrina, que fue lo que enseñaron. Ahora, por eso fue que el Señor Jesucristo dejó establecido ya, bajo el fundamento de los apóstoles, a los ministerios para la perfección del cuerpo de Cristo, que son los pastores, los evangelistas, los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Allí no está negando Jesucristo ninguno de esos cinco ministerios, simplemente que en ese momento se estaba dirigiendo a los fariseos, le estaba hablando a la gente, y le decía eso para que no le dijeran más así a los fariseos. ¿Entiendes? Eran los fariseos que le estaba diciendo así. Pero vemos más adelante, con la muerte y resurrección, cómo el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, establece estos ministerios, incluyendo el ministerio pastoral. Ahí está incluido. No tiene absolutamente nada de malo, así como demostré en los demás textos bíblicos con referente a Efesios 4:11, que habla de los ministerios, y segunda, creo que es Primera Timoteo 3:1 en adelante, que habla de las personas que quieren dirigir una congregación o las personas que quieren ser pastor o obispado, como le quieran llamar, cómo tiene que ser. O sea, no tiene absolutamente nada de malo, es algo bíblico.
A ver, y para finalizar este tema, por lo menos de mi parte, ¿no? Hay que separar las cosas. Yo me estoy refiriendo, ¿no?, obviamente, a cómo nos congregamos nosotros, ¿no?, que por lo menos nosotros no tenemos este tipo de congregaciones con denominaciones, ¿no? Nosotros, a ver, nos congregamos de manera cibernética y también nos reunimos en casa con amigos, ¿no? Y si fuera mucha gente, arrendamos un local. Yo lo he hecho, ¿eh?, esporádicamente, pero lo hemos hecho. Pero, ¿por qué digo que hay que separar las cosas? Porque si yo hablo en el contexto de la manera que yo me congrego, yo no hay necesidad de que alguno de los hermanos le digamos pastor solo porque tiene más años en el Evangelio, conoce más la Escritura, aún teniendo un título de maestría, ¿eh?, qué sé yo, haber estudiado teología, no hay necesidad, simplemente le llamamos hermano. Ese es el punto, no tengo por qué estar diciéndole mi pastor, ¿no? La Escritura no me dice que yo tengo que decirle pastor a alguien. Ahora, no sé, me gustaría que lo explicaran en audio para poderte entender, Ricardo, porque si tú me dices que te estás congregando en estas iglesias evangélicas, protestantes, allá otro tema, porque yo conozco algo de eso y sé que muchos de estos pastores tienen una credencial de pastor, ¿no? O según otro lo ungió de pastor, fueron a un seminario, qué sé yo. Entonces, ahí ellos sí que dicen que son pastores, ¿no? Algunos se autoproclaman pastores y algunos... las convenciones, ya sea bautista, pentecostal, qué sé yo, lo designa como pastor y se encargan de un edificio. Entonces, para poder entenderte, Ricardo, tienes que especificar qué tipo de iglesia o de congregación vas tú, si es una congregación denominacional, bautista, pentecostal, carismática, lo que sea. Ahí sí te puedo entender que hay pastores con el título de pastor, pero repito, no por eso, porque se autodenominen pastor o otro le diga pastor, ellos van a ser verdaderos pastores, porque te repito, para mí el buen pastor es Cristo. Entonces yo me estoy refiriendo, cuando digo que no a cualquiera le llamamos pastor, me estoy refiriendo a la manera que yo me congrego, ¿eh? Por lo menos en mi casa, que nadie en la casa mía, que somos hartos familiares, le voy a decir yo pastor o que me digan pastor a mí. Es ridículo. ¿Eh? O con amigos, le voy a decir mi pastor. O acá mismo en la escuela que yo he participado, en los grupos de pastores, está diciendo, por ejemplo, a Tito, mi pastor Tito. ¿Me entiendes? Ese es el tema, ese es el meollo del asunto. Ahora, si tú le estás diciendo a mi pastor, a ese líder que tiene en la iglesia, bueno, yo no sé quién lo designó de pastor, o se designó el mismo, o según él recibió un llamado, sintió que debía trabajar por lo otro. Ese es el tema, se autoproclamó pastor. Si tú te congregas en esta iglesia, denominacionales, bueno, y ya podría entenderte por un lado, Ricardo, que esté acostumbrado a decir mi pastor o mi pastora o qué sé yo. Entonces, ese es el asunto. Y como te digo, yo por lo menos no creo en estos pastores del sistema iglesiero, porque la mayoría tienen apariencia de santurrones y por dentro lo único que quieren es no trabajar, la mayoría. Pueden haber casos puntuales, a lo mejor como dices tú, tu pastor, tú lo conoces hace años que tiene buenos frutos, pero te digo, ese es tu concepto y el mi concepto es otro.
claro, siempre y cuando sea una persona que enseña la verdadera doctrina, porque si una persona que enseña la doctrina falsa del sistema iglesia, obviamente no se le puede llamar pastor. O sea, ese es un auto, él se autonombra pastor. Eso es lo que pasa, que en esas congregaciones del sistema iglesia ellos se autonombran, se autonombran, pero no se ganan ese derecho de ser llamados. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hace el Señor. Entonces, no predican la verdadera doctrina, así como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo a la gente allí, y tratando de decirles que no le digan más hacia los fariseos, ¿ves? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ves? Que un verdadero pastor se tiene que ganar ese ser ese llamado pastor es haciendo lo que hace un verdadero pastor, ¿ves? Que haga la voluntad de Dios, que ayude a los hermanos, ¿ves? Les enseñe con sabiduría, los atienda, los ayude a salir de sus circunstancias, si están en problemas, los restaure, ¿ves? Los sane, ¿ves? Los ayude, pues, ¿entiendes? Los ayude a sanar bajo el poder, obviamente, del Espíritu Santo, el poder de Dios, haciendo las cosas bien, pues, enseñando la verdadera doctrina, no siendo un pastor asalariado como el sistema iglesiano, no, sino un verdadero pastor que apacienta las ovejas del Señor Jesucristo, ya que eso fue lo que el Señor Jesucristo dejó establecido para dirigir a su congregación, a su iglesia. ¿Ves? O sea, Jesucristo no va a hablar, él ya habló todo lo que tenía que hablar. Entonces necesita de obreros, de líderes que tengan la verdadera doctrina, que hayan aprendido la verdadera doctrina para, para enseñar a las demás personas, como en el caso, por lo menos pongo el ejemplo, porque de verdad que yo no he visto ninguna iglesia como la que yo me congrego, con el pastor Lago. De verdad que es un hombre de Dios, ya tengo 8 años conociéndolo. Puedo decir que es un verdadero pastor, se ha ganado de que yo le diga sí, pastor, porque de verdad me ha ayudado a mí, me ayudó, pues, como les dije, en mi matrimonio. Hace 8 años yo llegué a esa congregación con problemas fuertes en mi matrimonio. Yo venía de una iglesia del sistema iglesiero donde de verdad me hicieron mucho daño. Todo era el diezmo, que si no diezmaba, que si no sé qué cosa, y broma, cosas así. Y nos rechazaban, incluso nunca nos apoyaron, nunca nos ayudaron, pues. Y yo estaba pasando un momento difícil en ese tiempo, también económicamente, y ninguno me ayudó. Muy pocos hermanos fueron los que me ayudaron. Y los hermanos que me ayudaron, estos falsos pastores del sistema iglesiero, lo que le dijeron, ay, saque a sus hermanos de... Porque yo estaba empezando con mi esposa y, bueno, no teníamos dónde vivir. Tuvimos muchos problemas, tanto con mis padres como los padres de mi esposa, pero no aceptaban nuestra relación. Y bueno, unos hermanos nos apoyaron, inclusive nos ayudaron para que viviéramos en la parte de arriba de una casa de ellos, que no había viviendo nadie. Y estos pastores, ¿sabes lo que hicieron? Agarraron y dijeron, lo que está diciendo Roberto, pues, que se creen dueños de las ovejas, pues. Le fueron a decirle a este hermano que nos sacara de su casa porque que nosotros estábamos en pecado, que estábamos en fornicación, que nosotros que ellos no podían tener el pecado en su casa, que eso iba a traer maldición para su casa. Vean las blasfemias que dijeron estas personas. Y bueno, los hermanos, le dijeron, ustedes tienen que obedecernos porque nosotros somos sus pastores. ¿Ves? ¿Estás viendo? Esa es la forma incorrecta, ¿ves? Eso es una falacia. Entonces, bueno, los hermanos, bueno, ellos no querían, pero por sujetarse a sus pastores, entendiendo mal las cosas, ¿ves? Por eso es que uno tiene que saber a quién decirle pastor, no es a todo el mundo, es de verdad el que haga la voluntad de Dios, ¿ves? Entonces, cuando nosotros conocimos a un hermano que se congregaba en esta congregación donde yo me congrego ahorita, nos habló, nos enseñó, nos dijo que fuésemos a esa congregación, que ahí se hablaba la palabra de Dios y cuestiones. Bueno, y cuando llegamos fue totalmente diferente a lo que hicieron en esta congregación del sistema iglesiero. Nos recibieron con amor, nos ayudaron, me ayudaron a conseguir un trabajo. Poco a poco yo fui avanzando, tuve muchos problemas con mi esposa en el matrimonio. Me ayudó este pastor a restaurar mi matrimonio. Nos ayudaron económicamente, nos daban comida. Yo estuve pasando un tiempo muy fuerte y ahí fue cuando conocí, bueno, la verdad, empecé a conocer la verdadera doctrina con referente a lo del diezmo, que era falso, lo de la inmortalidad del alma, pues yo creía, yo me congregaba en esa iglesia, pero en la iglesia esa falsa, donde enseñaban la inmortalidad del alma, del infierno eterno, y ahí fue en esa congregación donde yo empecé a conocer la verdadera doctrina, ¿ves? De que el alma no era inmortal, de que ese infierno no existe, ¿ves? Empecé a conocer lo del arrebatamiento, que es después de la tribulación. Todas esas cosas, empecé a conocer toda la verdadera doctrina, pues yo me quedé asombrado porque no sabía, o sea, empecé a conocer la doctrina, pues, y empecé a restaurar mi matrimonio, ¿ves? Entonces ya son 8 años conociendo, incluso vive, aparte de haber restaurado mi matrimonio, prosperé económicamente, me fue bien en lo que gracias a Dios hoy en día estoy trabajando, que es lo de la venta de los repuestos, monté mi empresa, mi negocio, y gracias a Dios, Dios me ha ido bendiciendo, ¿ves? Entonces, y fue por medio de ese hombre de Dios que Dios utilizó, que fue el Pastor Lago, ¿ves? Y así como yo, hay muchos otros hermanos en la misma congregación que también han sido restaurados, y Dios ha utilizado al Pastor Lago para restaurar a esas personas y ayudarlas, ¿ves? Y le ha enseñado igualito la verdadera doctrina. Entonces, se ha ganado esa labor, ¿verdad? Y de llamarse pastor, ¿ves? No es que él diga, no, yo soy el pastor, no. Se ha ganado, nosotros le hemos dicho así porque se ha ganado y es lo que es, hace, pues, como lo que hace un verdadero pastor de Dios. Es lo que yo considero, ¿ves? No son 2 meses ni 1 mes que lo tengo conociendo, no. Son 8 años ya que lo tengo conociendo y ahorita voy para 9 años, ahorita creo que en 3 meses cumplo ya 9 años. Y lo considero un verdadero pastor y una persona intachable, íntegra, ¿ves? En los 8 años, casi 9 años que lo tengo conociendo, una persona íntegra, una persona en integridad, gobierna bien su casa, tiene a sus hijos bajo sujeción, como lo dice ahí el libro de 1 Timoteo 3:1 adelante, gobierna bien su casa, una persona trabajadora, ¿ves? No come de pan de nadie, no, sino que trabaja con sus propias manos para darle todo a su familia. Y aún así hace la obra de Dios como debe ser, como un verdadero pastor de Dios.
Mira, Ángelo, eso que tú ves ahí en el pasaje de Lucas, capítulo 1, verso 35, y también se puede utilizar la expresión o la palabra entonces. Por ejemplo, el ángel, cuando pronunció esa palabra, esa palabrita en el griego, kai, cae. Entonces, si leemos el texto de esta forma, diría así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, entonces el poder de Dios te cubrirá con su sombra. No sea así una esencia de que el Espíritu de Dios es el poder de Dios que iba a cubrir a María, ¿entiendes? O sea, que no te confunda con eso, porque aparece una I ahí. También se puede utilizar entonces, hey, Ángelo, yo te tengo como Ángelo, pero es Rafael. Muchas veces en las traducciones, con una mente preconcebida trinitaria, pues vierten los pasajes del griego en las traducciones para denotar como si fuera, por ejemplo, en este caso, como si son 2 cosas. Porque ahí es donde está la confusión tuya. Pero el pasaje, si se vierte esa palabra ahí, se quita y se pone entonces, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, entonces el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Tiene una connotación muy diferente y para mí es la correcta. O sea, si el Espíritu de Dios desciende, o sea, el Espíritu de Dios obra externamente de él, si el Espíritu de Dios desciende y baja a ejecutar este milagro, entonces ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Y Jesús es engendrado en el vientre de María. Es entonces cuando el poder de Dios se manifiesta en este milagro. Pero primero el Espíritu de Dios tiene que cubrirla, que es el mismo poder de Dios. O sea, tú no te puedes complicar porque aparezca ahí ese este asunto ahí que diga y, ¿entiendes? No puede, porque esa palabra kai en griego, también se puede utilizar como entonces. O sea, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ella, es entonces que el poder de Dios se manifiesta y ejecuta el milagro en María.
Hola hermanos, ¿qué tal? Bueno, está escuchando lo que habéis estado hablando sobre el tema de los pastores. El hermano Ricardo, el hermano Roberto, sobre el tema de los pastores. Que unos están a favor de que se llame pastores a ciertos líderes, otros que no, que solamente hay un pastor que es Jesús, que solo tenemos a Jesús como pastor. Bueno, he encontrado aquí, he buscado un poquito, voy a dar un pequeñito estudio breve sobre el tema este del pastorado. A ver, como sabéis, el Nuevo Testamento habla de obispos, que es lo mismo que pastores. Es el mismo oficio. El apóstol Pablo fundaba iglesias y ponía obispos en cada iglesia. Es decir, pastores, ejercen el mismo oficio, que es cuidar del rebaño. A ver, ¿hay pastores en la iglesia de Cristo, sí o no? Pues sí, lo vamos a ver ahora. El ministerio del pastorado lo instituyó Jesús. Por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 21, versos 15 y 17, mira lo que dijo Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mira lo que le dijo Jesús ahora. Él le dijo: apacienta mis corderos. O sea, le estaba nombrando Jesús al apóstol Pedro, le estaba nombrando pastor, sí o no. Claro que sí, porque le dijo: apacienta mis corderos. Si le dijo Jesús que apacentara a sus corderos es porque le estaba nombrando pastor, porque un pastor es el que apacienta a los corderitos, ¿de acuerdo? Estamos hablando pastor como no en el sentido literal, pastorcito de ovejas, no, sino pastor, le estaban llamando pastor como anciano, como obispo de su iglesia. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea. Está clarito, ¿no? Que le estaba nombrando pastor al apóstol Pedro. No papa, como dice la gran ramera, la iglesia del diablo en la tierra, que Pedro ahí, Jesús le estaba nombrando papa. No, no, no tiene que ver nada con el ministerio papal, que es un ministerio satánico, esto es absolutamente anticristiano, perverso, no tiene que ver nada con el pastorado. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una vez más le dijo que apacentara sus ovejas. O sea que Pedro era pastor y ejerció hasta su muerte el ministerio de pastor o de obispo, que es lo mismo. Él era supervisor, guardián del rebaño, enseñaba a las ovejas, las guiaba a buenos pastos en sentido espiritual, dándoles el verdadero alimento espiritual, la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, cuidaba del rebaño y por lo tanto era un pastor. De modo que Jesús instituyó el pastorado. Otro pasaje, nos vamos a Efesios 4:11, mira lo que dijo Jesús. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí es interesante este pasaje porque dice pastores y maestros. Cuando dice pastores y maestros no se refiere a dos ministerios diferentes. Lo que está diciendo, que parezca la Y, es que los pastores de las iglesias eran también maestros, maestros de la palabra. Enseñaban la verdadera doctrina, edificaban en la fe, cuidaban del rebaño, de los cristianos, eran pastores, pastores y maestros. Y lo dice bien claro Pablo, él mismo constituyó, fue Jesús quien constituyó en su iglesia pastores y maestros. Aunque Jesús es el gran pastor, el buen pastor, el obispo de obispos, él es el pastor supremo, pero en la iglesia de Cristo hay también pastores. Otro pasaje, Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que os enseñaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, imitad su doctrina, su creencia. Acordaos de vuestros pastores. está refiriendo a pastores cristianos que cuidan del rebaño y que enseñan la verdadera doctrina. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo sé que este pasaje lo utilizan miles y miles de falsos pastores del asqueroso sistema iglesiano apóstata, pues para tener esclavizados a miles y miles de descerebrados. Falsos pastores que enseñan doctrinas de demonios y siempre citan este pasaje para que sus descerebradas ovejas estén sujetos a ellos y no se escapen de su secta, no se aparten de su secta, sino que sigan robándoles el dinero. O sea, hay montones de falsos pastores. Pero aquí en este pasaje está hablando de verdaderos pastores. Y hay que obedecer a estos pastores que Cristo puso en su iglesia, porque cuidan del rebaño. Tenemos que sujetarnos a ellos, a estos verdaderos pastores, cuidar, no a los falsos pastores que enseñan doctrinas falsas y de demonios. De esos falsos pastores hay que huir de ellos. ¿Por qué? Porque estos verdaderos pastores velan por vuestras almas, dice el pasaje. Cuidan de nuestras almas, enseñándonos la verdadera doctrina y llevándonos a buenos pastos. Estos son los verdaderos pastores. Y luego dice Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Había pastores en las iglesias, u obispos, que es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre obispo y pastor, ejercían el mismo ministerio. En cada iglesia no había un solo pastor, sino que había varios pastores. Pablo ponía pastores en cada una de las iglesias, obispos. O sea, eso de que hoy como hoy en día existe de que en una iglesita de estas evangelocas hay un pastorcillo, un mamarracho dictador, un falso pastor que es el dictador, el jefazo de la secta, eso es absolutamente antibíblico y satánico. En cada congregación había más de un pastor u obispo. Y luego en Primera de Pedro 5, versos 2, 3 y 4. Mira lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro, que era un pastor, como hemos visto. Cristo le instituyó como pastor en su iglesia. Y entonces él escribe una carta y mirad lo que dice al resto de pastores, de ancianos, de obispos. Él escribe una carta y mirad lo que dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quién se está dirigiendo? A otros pastores, porque les dice apacentad, cuidad del rebaño, de la grey de Dios. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, la misión de un verdadero pastor es cuidar del rebaño, cuidar de las ovejas, dándolas un alimento espiritual sano, correcto, que es la verdadera doctrina. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, no buscando enriquecerse, como hacen hoy en día los falsos pastores de la asquerososía, del sistema iglesiero apóstata, que ellos están ahí simplemente por ganancias deshonestas, para ganar dinero, para sacar el dinero por medio de ofrendas, de diezmos, a sus descerebradas ovejas, robándoles, y encima enseñándoles basura, dándoles de comer puro excremento, bazofia, bazofia espiritual, es decir, doctrinas de demonios. Eso es lo que hacen hoy en día los falsos pastores. Pues no, el verdadero pastor da buenos alimentos, cuida del rebaño no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo hace con gusto, con placer. Y luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, todo lo contrario de lo que ocurre con los falsos pastores hoy en día. Que se hacen pasar por amos, por dictadores, creen tener el señorío sobre el resto de cristianos. Lo tenemos, por ejemplo, en el poder papal, que dice ser el jefe de todos los cristianos, teniendo el señorío. Sobre todos los cristianos, dice que él es el representante de Cristo en la tierra, y otros miles y miles de falsos pastores como él. Pues aquí está hablando Pedro de los verdaderos pastores, que no tienen que tener señorío sobre el resto de los cristianos, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, tienen que dar ejemplo en su forma de actuar, en su doctrina, en todo, tienen que ser ejemplos del resto de los cristianos. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el jefe de todos los pastores, ¿os dais cuenta? Hay un pastor jefe, un pastor supremo, que es Jesús. Y luego hay otros pastores que están bajo el poder, bajo la autoridad del jefe de todos los pastores, que es Jesús. Pues cuando aparezca este príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, vosotros, cuando dice vosotros, se refiere a los pastores que hay en las iglesias, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando aparezca por segunda vez, estos verdaderos pastores de las iglesias que cuidaron del rebaño, que enseñaron la verdadera doctrina, que dieron ejemplo, pues van a recibir su recompensa, la corona incorruptible de gloria. Por consiguiente, en la iglesia de Cristo, por supuesto que hay pastores, los instituyó, como dice Efesios 4:11, Cristo mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo los instituyó en su iglesia. Estos verdaderos pastores son también maestros en la doctrina, enseñan la verdadera doctrina. Lo que ocurre es que, claro, porque hay hermanos que dicen, no hay que llamar a nadie pastor, yo no creo en los pastores, para mí solo hay un pastor, yo solo tengo un pastor que es Jesús. ¿Por qué muchos dicen eso? Pues lógico, porque como el mundo está repleto de falsos pastores, las iglesias apóstatas están repletas de gentuza, farsantes, falsos cristianos, que se hacen pasar por pastores y maestros. Pues claro, entonces hay montones de cristianos, de hermanos, pues dicen, pues no, para mí solo hay un pastor que es Jesús, es lógico. Pero eso también es un engaño del diablo, porque en la iglesia de Cristo también hay verdaderos pastores y maestros. Hay verdaderos pastores y maestros, y también pues el mundo está repleto de falsos pastores y de falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios. Y lo único que dan de comer a sus descerebradas ovejas pues es bazofia, es porquería, es mierda, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Y claro, pues obviamente son falsos pastores de esta gentuza, tenemos que apartarnos de ellos. Tenemos que apartarnos de ellos. Pero cuidadito, no nos vayamos al otro extremo de decir que en la iglesia de Cristo no hay pastores. Eso es un engaño del diablo. Claro que también en la iglesia de Cristo hay verdaderos pastores, que son los que enseñan la verdadera doctrina. Y luego, cuando el Nuevo Testamento habla de estos pastores u obispos, que es lo mismo, tienen que tener unas características. Que esto ya lo veremos otro día, las características del obispo, del verdadero obispo o del verdadero pastor. Las cuales son. Y en fin, así que sí, hay muchos falsos pastores, pero en la iglesia de Cristo también hay verdaderos pastores. Cristo instituyó verdaderos pastores, como lo era, por ejemplo, el apóstol Pedro, y muchos más. Había en la iglesia primitiva, en el primer siglo, pues había verdaderos pastores. Y por eso dice ahí, en Hebreos, capítulo 13, verso 17, que tenemos que obedecer, tenían que obedecer a estos pastores de estas iglesias y sujetarse a ellos, porque estos verdaderos pastores cuidaban, velaban de estos hermanos, de estos cristianos. Cuidaban de ellos, dándoles buenos alimentos y cuidando para que el lobo no arrebatara a estas ovejas. Entonces, claro que hay verdaderos pastores, es un ministerio que Cristo instituyó en su iglesia. Pero también hay montones y montones de falsos pastores. No es nada malo. O sea, la Biblia, el Nuevo Testamento, no prohíbe jamás por ninguna parte que llamemos pastor a un verdadero pastor. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que no podemos llamar pastor a nuestros pastores? Y esto es importante. En las verdaderas iglesias de Cristo no había un solo pastor. Había más de uno. Había más de un obispo. Y eso os lo voy a demostrar ahora con el pasaje que os voy a leer. Os voy a leer otro pasaje que está en Hechos, capítulo 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad, dice Pablo, por vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los obispos, a los pastores de las iglesias. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Os dais cuenta? Está utilizando la palabra obispos, episcopos, obispos, y que eran los que apacentaban la iglesia del Señor. Si apacentaban, es porque eran pastores. Un pastor es el que apacienta al rebaño. ¿Os dais cuenta? El obispo y pastor es exactamente lo mismo, el mismo ministerio. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está hablando de falsos pastores. Y de vosotros mismos, es decir, de entre vosotros, los pastores, los obispos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Lo veis? Está hablando de falsos pastores, falsos obispos que enseñarían doctrinas de demonios, que hablarían cosas perversas, es decir, doctrinas de demonios. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Los obispos, los pastores. Y luego otro pasaje, Filipenses 1:1, dijo Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y dice ahora, con los obispos y diáconos, obispos, en plural, no dice con el obispo y los diáconos, no. Dice con los obispos, es decir, con los pastores. En la iglesia de Filipos había pastores, obispos, no había un solo individuo que era el que se encargaba de dominar, de gobernar a la iglesia, no. Había más de uno, había más de un obispo, más de un pastor. Eso de iglesias con un solo pastorcito, dirigiendo como un dictador, un pequeño dictador, es absolutamente antibíblico y diabólico. En cada congregación de las iglesias, fundadas por Pablo, había más de un pastor, más de un obispo. Y había también diáconos. Hay diáconos, había servidores. Entonces, conclusión. Por supuesto que en la verdadera iglesia de Cristo, claro que hay pastores, es un ministerio que Cristo instituyó, el ministerio de pastor u obispo, que es lo mismo. Lo que ocurre es que actualmente, pues las iglesias están repletas de falsos pastores. Y hay que tener cuidado de no seguir jamás a un falso pastor que enseña doctrinas falsas, heréticas, doctrinas de demonios y que están dando a comer a sus ovejitas pues pura basura. Hay que tener cuidado con estos falsos pastores que se hacen llamar a sí mismos pastores, les gustan que les llamen pastores, que les sigan, que crean sus doctrinas falsas, sus doctrinas de demonios. Mucho cuidadito con eso. Mucho cuidado con eso. Hay que saber diferenciar entre lo que es un verdadero pastor y un falso pastor. Entonces, los cristianos, claro que obedecemos a los que son verdaderos pastores, los que enseñan la verdadera doctrina, los que cuidan del rebaño, los que apacientan el rebaño de Dios, verdaderos pastores, como lo era, por ejemplo, el apóstol Pedro, en esa época era un pastor verdadero, al cual el propio Jesús, como hemos visto en ese pasaje de Juan, le puso de pastor para apacentar los corderitos, los corderos, las ovejas. Era un verdadero pastor, un anciano. El ministerio de anciano, mirad, anciano, obispo y pastor, las tres cosas en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Es el mismo oficio, el mismo ministerio. Repito, anciano, obispo y pastor. Es lo mismo. El apóstol Pedro era un anciano, como hemos visto en ese pasaje que escribió en su primera epístola. Era un anciano, un obispo, era un pastor. Vamos a ver unos cuantos textos del Nuevo Testamento donde se habla de los ancianos, que son lo mismo que los obispos, los pastores. Veamos qué dice sobre el tema de los ancianos, de estos obispos, que eran evidentemente personas mayores. Eran personas mayores. Cuando se habla de ancianos en el Nuevo Testamento no se refiere a individuos jovencitos, o relativamente jóvenes, no. Lo dice la palabra, eran ancianos. Personas mayores que eran auténticos pastores, auténticos obispos. Vamos a leer unos cuantos textos. Por ejemplo, un pasaje muy importante. Vámonos a Hechos 14, voy a leer del 22 y el 22 y el 23. Dice, bueno, voy a leer a partir del 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe,
es decir, la verdadera doctrina, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y mira lo que dice ahora. Y constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Lo veis? Pablo, Bernabé, constituían ancianos, obispos, pastores, que es lo mismo, en cada una de las iglesias. Eso de que en cada iglesia había un pastorcillo que era el jefe, el que mandaba, eso es diabólico, eso es antibíblico. En cada iglesia había ancianos, o lo que es lo mismo, pastores, o lo que es lo mismo, obispos. No un obispo, no un pastor en cada iglesia, no, sino ancianos en plural en cada iglesia. Ahí lo dice bien clarito. Vamos a ver más textos. Vámonos al siguiente. Otro pasaje muy importante. Hechos 20:17. Dice así. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Lo veis? Que está hablando de varios ancianos en plural de la iglesia. Es decir, está hablando de la iglesia que había en esta ciudad. Y dice que había ancianos. Los hizo llamar el apóstol Pablo. Eso de que había un pastorcito ahí en cada iglesia, liderando como un dictador a manera de Diótrefes, que ese sí era un falso pastor, mencionado ahí en Primera de Juan, que era un pastorcito falso dictador, Diótrefes, quería gobernar, quería mandar él solo sobre la iglesia e incluso expulsaba a los apóstoles, como por ejemplo a Juan. Ese era un falso pastor. Hoy en día la cristiandad apóstata está repleta de Diótrefes, de falsos pastores, como dictadores. Bueno, pues eso es absolutamente falso y diabólico. En cada iglesia había ancianos. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O pastores, y recordar, ancianos, pastores y obispos son tres términos, pero que se refiere exactamente al mismo ministerio, a lo mismo. Ejercían el mismo trabajo. Se describe con tres palabras diferentes, pero es lo mismo. Se refiere a verdaderos pastores de esas congregaciones. Vamos a ver más textos. Vamos a ver ahora unas palabras de Pablo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer a partir del 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Qué está diciendo aquí en el verso 17? Los ancianos que gobiernan bien, es decir, una de las labores de los ancianos que había en cada una de las iglesias era gobernar bien. Gobernaban en el sentido de que cuidaban del rebaño. Aquí no está hablando evidentemente de ningún tipo de dictador, sino que gobernaban bien el rebaño, enseñando la verdadera doctrina, y tenían que ser tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Os dais cuenta, estos ancianos, ¿qué es lo que hacían? Predicaban y enseñaban la verdadera doctrina. Eran verdaderos pastores, verdaderos obispos. Trabajaban, repito, en predicar y en enseñar. Esos eran los verdaderos ancianos, en plural, que había en cada una de las iglesias. Eso de un pastorcito en una iglesia que está ahí para simplemente enseñar doctrina de demonios y para que le paguen todos los meses un sueldo, robando a sus descerebradas ovejas con el falso diezmo monetario, pues eso es absolutamente diabólico y antibíblico. Los verdaderos ancianos, los verdaderos pastores, gobernaban bien y cuidaban del rebaño. Y trabajaban en predicar y en enseñar.
Esos son los verdaderos pastores, los verdaderos obispos. Más pasajes. Tito 1:5. Vamos a ver. Voy a leer a partir del verso 4. Dice, a Tito, dice Pablo, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y le dice ahora a Tito, por esta causa te dejé en Creta, la isla esta de Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y le dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Lo ves? Le encarga a Tito, discípulo de Pablo, que estableciese ancianos en cada ciudad. En cada ciudad había una iglesia, y en esa iglesia tenía que haber ancianos en plural, pastores en plural. No un solo pastor, no un solo pastor en cada ciudad, no, sino en plural, ancianos, obispos, pastores, que es lo mismo. En cada ciudad. Eso es lo que le mandó el apóstol Pablo a Tito. Y luego sigue diciendo, el que fuese irreprensible. Estas son ya las condiciones que tenían que tener los verdaderos ancianos, los verdaderos pastores. Irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, tenía que estar casado y además con una sola esposa, no con varias, porque los obispos, los pastores, los ancianos no podían ser polígamos, aunque no estaba condenada la poligamia, había cristianos que eran polígamos, pero el pastor, el obispo, el anciano tenía que tener una sola esposa, tenía que ser monógamo. Y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que además de estar casado, los verdaderos pastores, los verdaderos ancianos tenían que tener hijos creyentes, que creyeran la verdadera doctrina. Luego sigue diciendo, porque es necesario que el obispo o el pastor, que es lo mismo, sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no un avaro, todo lo contrario a los falsos pastores de hoy en día, sino hospedador, es decir, hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, es decir, retener la verdadera doctrina que ha conocido, no ser un hereje, sino tener la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Esas son las cualidades de un verdadero pastor, de un verdadero obispo, de un verdadero anciano. ¿Vale? Más pasajes. Tito 2:2 dice, le dice Pablo a Tito, a partir del verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, lo ves en plural, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Aquí cuando dice sanos en la fe, se refiere a que crean y que enseñen la verdadera doctrina. Y que no estén enseñando herejías, mentiras. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego está hablando de las ancianas. Las ancianas, se está refiriendo a las hermanas mayores de gran edad que había en las iglesias. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Esto es muy común en muchas falsas cristianas, el ser calumniadora, les encanta ser calumniadoras. No esclavar del vino, maestras del bien. Fíjate qué curioso dice, maestras del bien. Es decir, que las ancianas también podían ser maestras, pero maestras del bien, en hacer lo bueno. Que enseñen a las mujeres jóvenes, o sea, podían enseñar. Las ancianas de las congregaciones, claro que podían enseñar. ¿Pero podían enseñar a quién? A las mujeres jóvenes. ¿Y qué es lo que estas ancianas tenían que enseñar a las mujeres jóvenes, a las hermanas jóvenes de las iglesias? A amar a sus maridos. Eso es lo que tenían que enseñar. No enseñar doctrinas haciéndose pasar por maestras de la palabra, no, no, no. Las hermanas ancianas, claro que podían enseñar a otras mujeres, pero a mujeres jóvenes, y las tenían que enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos. Y las tenían que enseñar también a ser prudentes, como dice el verso 5, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es lo que sí que podían enseñar las ancianas, porque fijaos que está hablando de ancianas, no de cualquier hermana joven, no, no, solo de las ancianas, eso es lo que tenían que enseñar a las mujeres jóvenes de las congregaciones. Más pasajes, bueno, otro texto que está en Santiago 5:14, ¿qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, en plural, de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. De cuenta, en cada una de las iglesias o congregaciones había ancianos, había pastores u obispos, que es lo mismo. No había un solo pastorcillo en cada iglesia, como ocurre hoy un día en el asqueroso y diabólico sistema iglesiero apóstata, en el SIA. No, no. Era muy diferente en el siglo I. En cada iglesia había diferentes pastores, había diferentes ancianos, que eran los que cuidaban del rebaño, los que enseñaban la verdadera doctrina, y no solo un pastorcillo liderando ahí de forma dictatorial a un grupito de descerebrados. No, eso es absolutamente antibíblico y diabólico. Y ya para terminar, por ejemplo, en 1 Pedro 5:1, que ya lo leí, dice Pedro, ruego a los ancianos, otra vez en plural, que están entre vosotros. Yo, anciano, Pablo también era un anciano, o pastor u obispo, que es lo mismo, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, se está dirigiendo a los pastores, cuidando de ella, esa es la labor de un verdadero pastor, cuidar del rebaño, enseñándole la verdadera doctrina, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús, él es el jefe de todos los pastores, vosotros, es decir, los verdaderos pastores, los verdaderos obispos, los verdaderos ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. En fin, esto es lo que tenía que decir sobre este tema de los pastores en las iglesias, para que colocáis mejor este tema y no os dejéis engañar por aquellos que dicen que no, que ya no hay pastores, que no podemos llamar a nadie pastor, eso es falso. Igual también no os dejéis engañar por el otro extremo, por los otros, no os dejéis engañar por los falsos pastores que enseñan doctrinas de demonios, se hacen llamar pastores y son falsos pastores. O sea, tenemos que tener cuidado, no irnos a ninguno de los dos extremos, sino creer sencillamente lo que dice el Nuevo Testamento, que Cristo instituyó en su iglesia pastores, evangelistas, maestros, etc. Los verdaderos pastores son también maestros y eran ancianos. Personas mayores eran ancianos, cuidaban del rebaño, y no lo que vemos hoy en día, vemos un sistema iglesiero apóstata repleto por miles y miles y miles de falsos pastores, que son relativamente jóvenes, son personas jóvenes relativamente, y que enseñan doctrinas de demonios y engañan a millones y millones de ovejas descerebradas. Cuidado con esos falsos pastores.
Sí, sí, efectivamente, así es, hermano Tito, efectivamente. Tengo entendido que ahí dice en Timoteo, en 1 Timoteo 3, no, perdón, perdón, sí, donde están las características que debe de tener un obispo o un anciano, que es lo mismo. Dice que tenga hijos en sujeción. ¿Esto cómo se debe entender? Porque claro, por otro lado, en aquel entonces, ¿quién no tenía hijos? O sea, a no ser que la mujer o el varón fuera estéril, ¿no? Tenía hijos, pero ¿significa esto que forzosamente es un requisito, teniendo en cuenta que este hecho? Es una pregunta que te hago, a ver qué piensas al respecto. Y evidentemente sabemos que sí, que tenía que ser un anciano, sino es una de edad avanzada, ¿no? Por otro lado, hoy en día, ¿qué ancianos hay? Por ejemplo, yo no conozco ancianos por ahí auténticos. O sea, ¿qué ancianos podemos señalar hoy en día? Pues sabemos que tiene que tener una edad avanzada, ¿no? Genuinos. O sea, que no enseñen doctrinas satánicas como la inmortalidad del alma, los sufrimientos sin fin en el infierno, o por ejemplo los ancianos del jehovismo atalayado que enseñan que o bien que no hay un lago de fuego literal, o bien que los 124.000 son los jefazos que los dirigen, y otras doctrinas satánicas, ¿no? O ya no digamos los de la gran ramera, ¿no? Que ya, pues, en fin, ni nombrar, ¿no? Es decir, entonces es muy complicado, es muy difícil hoy en día, por lo que yo veo, encontrar ancianos de verdad, que no tengan doctrinas de demonios. Por eso le hice el comentario ese que hice antes, ¿no? Porque, precisamente por esto, por eso. O sea, ahora, la posibilidad de que hubiera, la posibilidad sí, ya lo has demostrado tú con ese estudio, ¿no? Y lo que se quería comentar también es que ese texto dice, y nombró obispo, pastor y obispo de vuestras almas. Ahí pueden utilizar, por ejemplo, la gran ramera, el hecho de que aparece la Y, para decir que a veces obispo y pastor, esto da aval, podrían decir, de que a veces el término obispo y pastor se entienda como cosas distintas. Sin embargo, ya había un texto que trajiste a colación en un debate contra el retrasado mental este que estuvo aquí, que tú mismo lo expulsaste, ese Tito 2.13, dice la bienaventuranza y la manifestación, o sea, parece y la Y puede hacer referencia, es lo mismo. O sea, el que aparezca la Y, por tanto, no constituye prueba alguna de que se esté hablando de cosas distintas.
Sí, bueno, voy a responder lo que ha dicho aquí, lo que ha dicho hermano Tomás, ha dicho una cosa muy interesante. Una de las características de los verdaderos pastores, o ancianos, o obispos, que es lo mismo, es que tenían que tener hijos en sujeción. Ahí cuando Pablo habla de hijos, ahí no especifica si se refiere a hijos físicos, biológicos, o a hijos espirituales. No lo dice. Es muy interesante. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que se refiere a las dos cosas. Se puede referir tanto a hijos físicos, biológicos, como a hijos espirituales. Tenía que tener hijos. El verdadero pastor tiene hijos en sujeción, que creen en la verdad, creen en la verdadera doctrina. Es decir, que se puede referir también a hijos espirituales, claro que sí. Tito, Timoteo eran hijos espirituales también del apóstol Pablo. Pablo era como un padre para ellos. Por lo tanto, claro que también se puede referir a hijos espirituales. Yo así lo veo. Y también se puede referir, evidentemente, a hijos biológicos. Porque aunque ahí el texto, Pablo no especifica. Y como no especifica, pues se deduce que se puede referir a las dos cosas, a hijos biológicos y a hijos espirituales. Es decir, que un verdadero pastor, por ejemplo, un verdadero pastor, u obispo o anciano, es posible que no tenga hijos biológicos. No tenga hijos físicos, pero sí tiene hijos espirituales. Que era el caso de Pablo, por ejemplo. Que se sepa, Pablo no tenía hijos biológicos, no tenía hijos físicos, pero tenía hijos espirituales. Pablo era un verdadero pastor, era evangelista, era maestro, y era pastor también. Tenía hijos espirituales. Por lo tanto, se puede referir a las dos cosas, hijos físicos e hijos espirituales. Y ahora que mencionas, hermano Tomás, esto del tema de los ancianos, las características que tenía que tener un anciano, un pastor, un obispo. A ver, esto de anciano. Estamos hablando del siglo I, la época de los apóstoles. A partir más o menos de qué edad era considerado una persona anciana o anciano en esa época. Pues yo creo que era a partir más o menos de los 50. Ahí la gente en esa época, en el siglo I, pues no vivía en la cantidad de años que vivimos ahora. Allá un varón o una mujer, yo creo que a partir ya de los 50 ya era considerado un anciano o una anciana. Morían relativamente jóvenes, a lo mejor morían con yo qué sé, 55, 60, 65 años. No había la longevidad que hay hoy en día. En esa época se sabe que morían, tenían menos esperanza de vida. Y yo creo que ya a partir de los 50 ya eran considerados ancianos en esa época.
Tengo entendido, hermano Tito, que el apóstol Juan, tengo entendido, no sé hasta qué punto sería esto fidedigno, que estaría hacia el año 100, cerca de los 100 años, si es así, efectivamente sería un caso excepcional, porque como tú dices, las personas entonces no vivían tantos años, quizás como mucho hasta los 60. Y tengo entendido que el apóstol Juan vivió muy longevo, cerca de los 100 años, quizás no tanto, ahí en la isla de Patmos, donde en Asia Menor, donde fue encarcelado, donde escribió el libro del Apocalipsis. No sé hasta qué punto está. Sé que lo barajan en muchos estudiosos, tanto cristianos como no cristianos. No sé hasta qué punto este criterio será hasta el punto así. Incluso yo lo he mantenido así, pero tampoco en base de datos bíblicos, ¿no? Sino en base a los datos de estudiosos. O sea, no. ¿Y por qué lo he mantenido así? Lo he mantenido así porque, por otro lado, no he visto que entre en pugna con ninguna doctrina, ¿no? Tampoco, ¿no? Por ende, pues dije yo, bueno, pues si lo mantiene en toda clase de estudios y tal, pues he mantenido este criterio así, ¿no? En cualquier caso, sí es verdad que en aquel entonces, pues, si una persona vivía hasta los 60, con 60 años tenía cara de viejecito. Eso es así, ¿no? Efectivamente, es así. Bueno, hay quien dice por ahí, ahora me viene a la cabeza, hay quien dice por ahí, incluso yo también lo creía, que llamar padre a alguien en sentido espiritual, a alguien que lo merezca, ¿eh?, como es el caso del hermano Tito, es un pecado. Bueno, entonces, estas personas que dicen eso, tienen que coger de la Biblia y extirpar, por ejemplo, las cartas pastorales a Tito, a Timoteo, primera y segunda, ya que en ellas Pablo en todo momento se refiere a Timoteo y a Tito como hijo en la común fe. Obviamente es de norma, es lógico, aunque no lo especifique la escritura, que si eso es así, entonces también Timoteo le llamaría padre, o al menos lo reconocería como tal. Por eso es que me hace gracia la gente esta que interpreta Mateo 23:9 de esa forma, cuando en realidad no van por ahí los tiros en esa interpretación de Mateo 23:9 en absoluto. O sea, evidentemente cuando dice Mateo 23:9 no habéis padre a nadie, significa que no tratéis a nadie aquí en la tierra como Dios, porque los fariseos de hecho se creían Dios al quebrantar su ley. Pero bueno, esto ya es otro tema.
En el siglo I, en la época de los apóstoles, ocurría lo que ocurre por ejemplo hoy en día en muchos países. En muchos países actualmente una persona, sea varón o sea hembra, ya a partir de 50, con 50 años, ya es considerado un anciano. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en esos países es relativamente corta. A lo mejor mueren con 60 años, 55. Hay países en el mundo que ocurre eso. Y ya con 50 ya es considerado una persona anciana, anciano. Luego hay otros países donde la longevidad es mucho mayor. Tiene una esperanza de vida de 80, 90 años. Aquí, por ejemplo, en España, como término medio, hay una esperanza de vida entre 75 años, de 75 años, 75, 80, o sea que a partir ya de los 50, mira, yo por ejemplo, yo tengo 57 años y yo ya estoy en lo que se conoce, se llama la tercera edad, y eso de la tercera edad, pues bíblicamente hablando, en el siglo I ya era considerado la ancianidad. Habían entrado en el periodo de la ancianidad, eran ancianos. A partir de los 50, pues ya eran considerados ancianos. Lo que no es, por ejemplo, una persona con 30 años, con 40 años, en esa época apostólica, pues no era considerado todavía un anciano. Pero ya a partir de los 50 yo creo que sí, ya era considerado anciano, entraba en ese periodo que nosotros llamamos ahora la tercera edad, y que en esa época pues se conocía como la ancianidad. Y bueno, en esa época el término anciano no hay que confundir con el término decrépito. O sea, una persona anciano podía ser un anciano, una persona de gran edad, a partir de los 50, y por ejemplo tener buena salud, tener muy bien la mente y sentirse bien y sentirse joven. Y sin embargo ya era un anciano por la edad que tenía. Pues ya os digo, yo soy ya un anciano. Estoy en el periodo que se conoce como la tercera edad. Yo tengo 57 años, aunque no lo aparenta. Aparento menos años. Pero yo ya con 57 años, bíblicamente hablando, ya soy yo considerado un anciano. Efectivamente, hermano Tomás, en esas cartas de Pablo, ahí se refería a Timoteo y a Tito como hijos en la común fe. O sea, eran hijos espirituales de Pablo. Pablo tenía hijos, claro que tenía hijos. Pablo tenía hijos. No parece ser que tuviera hijos biológicos. No hay ningún documento, ni la Biblia lo dice, ni ningún documento histórico que demuestre que Pablo tuviera hijos biológicos. No, eso no lo enseña. Parece ser que Pablo o bien era soltero o era viudo, no se sabe exactamente. Pero lo que está claro es que no tenía hijos biológicos. Lo que sí tenía eran hijos espirituales. Y por lo tanto era un padre. Luego le dice, hay otro pasaje a la iglesia de Corinto, dice que he sido como un padre para vosotros. O sea, él era un padre espiritual, el apóstol Pablo. Aunque generalmente, pues en la Biblia no se dice, no hay ni un texto donde le llamaran padre, el padre Pablo. No, no lo llamaban el padre Pablo, pero tampoco lo prohíbe la Biblia. Muchos citan esas palabras de Jesús: a nadie llaméis padre sobre la tierra, porque solamente hay un padre, que es Dios. Bueno, algunos malinterpretan y no entienden esas palabras de Jesús. Eso no significa que no podamos llamar padre en el sentido espiritual. Mismamente Abraham es llamado nuestro padre en la fe, el padre de la fe. Lo dijo el apóstol Pablo. Abraham era un padre, el padre de la fe. Llamar padre en sentido espiritual a alguien no es ningún pecado. No es nada malo. Cuando Jesús dijo esas palabras de a nadie llaméis padre en la tierra, porque solo hay un padre, que es el que está en los cielos, Dios, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Pues que a nadie debemos llamar padre como título de padre supremo. El único padre supremo que tenemos es Dios, el Padre Celestial. Y ese título de padre, que se le aplica solo a Dios el Padre, no se puede dar a ningún ser humano. Pero eso no significa de ninguna manera que no podamos llamar padre en sentido espiritual a un siervo de Dios. O sea, si la Biblia llama a Abraham padre, Pablo dijo que él es nuestro padre, padre en la fe, nuestro padre Abraham, que somos hijos de Abraham, pues dice que ese es el padre de todos los creyentes, el padre de la fe. Así que por supuesto que podemos llamar padre en sentido espiritual, pero nunca, nunca llamar padre a un ser humano, a una persona, como diciendo que él es el Dios Padre, el Dios Supremo. Ahora voy a poner un ejemplo. Seguro que todos o casi todos habréis oído hablar del perro Miranda, este hijo de Satanás que murió, creo que murió en el año 2013, 2012, Dios le envió un cáncer, una enfermedad, y se murió porque él decía que era el Dios Padre. Él decía que era Jesucristo, que era la bestia y que era el Padre Celestial, hecho hombre. Él se hacía llamar Jesucristo hombre y decía también que era el Padre, le llamaban el Dios Padre, el Padre Celestial. Y por blasfemo, evidentemente, Dios le quitó la vida a este hijo de Satanás. Pues eso es lo que prohibió Jesús en esas palabras cuando dijo que a nadie llamemos Padre sobre la tierra. Dar el título de padre como si se tratara del Dios Padre, del Padre Supremo. Eso es lo que prohibió Jesús. Pero muchos estos no lo confunden, no lo entienden, y sacan la errónea conclusión de que a nadie podemos llamar padre aquí en la Tierra. Eso es una estupidez. Por supuesto que podemos llamar en la Tierra, como título religioso, le podemos llamar padre a alguien, el padre Abraham, el padre de la fe, nuestro padre Abraham. Sin embargo, Abraham no era el Dios Padre, no era el Padre Supremo, no era el Padre Celestial. El pecado es cuando le damos el título de Padre en sentido absoluto, en sentido máximo, a un ser humano. Como ocurría, por ejemplo, con el perro Miranda, el cual, pues sus descerebradas ovejas, estos pobres imbéciles, le consideraban el Padre Celestial, el Dios Padre. Eso sí que es una blasfemia, eso sí que es un pecado.
Aquí tenemos un texto que es fulminante, ¿no? Y que es como una pedrola encima de aquellos que dicen que jamás podemos utilizar el título padre para referirse a alguien que realmente lo sea. Dice ese texto, dice, porque aunque tengáis 10.000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Primera Corintios capítulo 4 verso 15.
Efectivamente, hermano Tomás, en ese pasaje de Pablo a los Corintios, él mismo lo está diciendo, él se consideraba un padre espiritual para ellos, para estos hermanos. Él por medio de Cristo los engendró por medio del Evangelio, él fundó la iglesia de Corinto y engendró a muchos hermanos en la fe. Él los engendró espiritualmente. Así que Pablo era, bíblicamente hablando, un padre espiritual para ellos. Aunque ciertamente Pablo nunca les pidió a los hermanos que le tenían que llamar padre, ni le llamaban el padre Pablo, ni eso es cierto, no le llamaban el padre Pablo, pero tampoco se prohíbe, tampoco Pablo nunca prohibió jamás, diciendo a los hermanos, oye, es que no me podréis llamar Pablo, padre. Nunca prohibió. Jamás les prohibió que le llamaran padre. ¿Que había algún hermano o había hermanos que le quisieran llamar padre? Pues no habría ningún problema. Eso no es ningún pecado, llamar padre en sentido espiritual a un hermano que nos ha engendrado en la fe. Eso no es ningún pecado. El pecado es, repito, cuando llamamos padre en sentido espiritual a un individuo que se hace pasar por el Padre Celestial, como ocurría con este hijo de Satanás llamado José Luis de Jesús Miranda, el perro Miranda, que se hacía pasar por el Padre Celestial y sus descerebradas ovejas le llamaban padre, indicando así que él era el Dios Supremo, el Padre Celestial. Eso sí que es una terrible blasfemia, eso está condenado por Cristo.
Bueno, o por ejemplo, hermano Tito, bueno, ya lo sabemos, no haría falta decirlo, ¿no? Pero por si acaso, llamar padre a un apóstata, a un hereje. Alguien, por ejemplo, como estas personas que adoran adoradores de galletas de harina, como son los curas paposos, farsantes, cobradores de misas para sacar almas inexistentes de purgatorios, o por ejemplo a cualquier otra persona de las iglesias apóstatas. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Pero bueno, un matiz.
Efectivamente, hermano Tomás. Llamar padre, por ejemplo, al Papa de Roma. La palabra papa significa padre. Le llaman los paposos el Santo Padre, cuando es el mayor de los apóstatas y de los herejes. O a los curas paposos, que le llaman padres también. O sea, llamar padre a un hereje, a un apóstata, claro que por supuesto también es pecado. Porque no son realmente padres espirituales, son falsos padres. No son padres espirituales. ¿Padre espiritual quién es? Pues como el apóstol Pablo, que enseñaban la verdadera doctrina, eran verdaderos apóstoles. Esos sí son verdaderos padres. Pero llamar padre, el Santo Padre, a un individuo que está ahí en el Vaticano, que es el mayor farsante, el mayor falso profeta de toda la historia, eso es una aberración, eso es una blasfemia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.